Mi hermano, antes de iniciar, hermanos, con la predicación, quiero platicar un poco, hermanos, de mi testimonio, el de mi familia. Sé que no se mencionó, pero tengo 34 años, hermanos. Este año, si el Señor lo permite, cumplo 35 años. Somos de la misma edad, mi esposa y yo. Nos casamos, hermanos, a la edad de 21 años. No conocíamos al Señor, hermanos, en ese tiempo. Nos casamos estando en otra iglesia, en la iglesia católica, hermanos. Teníamos otro contexto. Pero, hermanos, mientras estábamos en este proceso, trabajé por algún tiempo en la barbería, aproximadamente unos 10 años mientras estaba en la preparatoria, hasta que el Señor permitió que terminara los estudios. Creo, hermanos, que casi en los últimos años, un compañero de trabajo que asistía a la iglesia Bautista Betel, me hace la invitación, si quería ir a su iglesia, quería conocer del Señor. Asistí, hermanos, pero en mi pensamiento y en mi pecado, pues no tomé una decisión firme, ¿verdad? Me alejé, hermanos, por un tiempo. Al cabo de que van a ser nuestra hija más grande, otro hermano que también que está ahí en la iglesia nos hace la invitación. Era una fecha de Semana Santa. Y al asistir, hermanos, a esta actividad que tuvo la iglesia, fuera de la iglesia, era un campamento, tipo campamento, el predicador habló acerca de la familia. Bajo mi contexto y mi historia, era algo muy importante, algo muy especial para mí recibir, que fuéramos a recibir a una niña. Entonces el Señor habló en ese momento a través de su palabra y pues fue, hermanos, no pudimos negar. Fue un llamado contundente, empezamos a seguirlo. En esta iglesia hay un servicio por mañana, por la tarde. Íbamos en la mañana, a veces íbamos en la tarde. Queríamos seguir al Señor. De repente volvimos a la iglesia católica, andábamos indecisos, ¿no? Pero el Señor, que la obra que Él empieza, no la, él la termina, ¿verdad? No la deja a medias. Pues el Señor, pues siguen estas invitaciones de parte del que era mi jefe en aquel entonces, a los aniversarios, a las actividades que tenía en la iglesia. Y hasta que hubo un momento, hermanos, que no recuerdo exactamente, si les soy sincero, pero el Señor puso ese deseo en el corazón de estarlo siguiendo, de buscarlo, al grado que tomamos un discipulado con el mismo que era mi jefe en la barbería. Estaba indeciso porque decía, bueno, es que es mi empleado, ¿cómo le voy a dar discipulado? Pero la verdad, hermanos, fue, agradecemos mucho a él, fue la mejor decisión, porque en ese proceso también mi esposa acepta al Señor, porque tuvimos un discipulado y con la palabra, íbamos a su hogar, ellos venían a nuestra casa y compartíamos acerca de un estudio y en específico. Y el Señor, hermanos, fue bueno, porque una de las peticiones al Señor era: Señor, si este es el llamado, que sea con toda mi familia. Y el Señor lo permitió, tuvo compasión de nosotros y así pues empezamos este camino, hermanos. El Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy, haciendo cosas, hermanos, que jamás habríamos pensado. Por ejemplo, estamos con escuela en casa. Es algo que ni por la mente nos pasaba. Era algo que creíamos que nunca haríamos y incluso pudiera decir que compartía en contra de esto. Pero el Señor, hermanos, que son sus planes, pues ahora estamos en eso. Y también, hermanos, otra cosa que nunca pensamos es esto del pastorado. Si el Señor lo permite, en el mes de junio habrá la ordenación ahí en la misma iglesia donde nos congregamos, donde nos convertimos, en la iglesia Bautista Betel, y de la cual están invitados, ¿verdad, hermanos? También, si tienen la oportunidad, andan por allá por Nogales. Y el Señor, hermanos, ha ido obrando, nos ha ido sosteniendo en las pruebas, en las dificultades. En la pandemia, pues también fallece mi mamá, poco antes de la pandemia, la mamá de mi esposa. Diferentes pruebas, hermanos, que Y el mismo matrimonio, ¿no? Entonces, digamos, es retador, ¿verdad? Es algo interesante, ¿verdad? Las diferentes dificultades. Los pecadores dicen acepto, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, ha estado ahí siempre presente. Hemos estado durante estos 2 años en preparación. Sigo estudiando, hermanos, en un instituto que se llama IDEX. Y no sigo en ello, no lo he terminado. Pero el Señor, hermanos, sigue obrando en nuestras vidas. Y, hermanos, si algo pudiera pedirles a ustedes, sería eso, que sigan orando por nuestra familia. Que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Nuestras oraciones también son por ustedes. Que el Señor siga haciendo la obra aquí, sigan ustedes creciendo. Como dice su palabra, ¿no? En estatura y en sabiduría para con el Señor y con los hombres. Que sigan hallando gracia, hermanos, delante de el Señor. Y, don hermanos, es un privilegio. Vamos a continuar con lo que dejamos en la mañana. Prometo que será más corto, ¿verdad? Para que usted pueda ir a descansar si mañana tiene que trabajar. Nos mantenemos, hermanos, en Santiago. Si se gusta abrir ahí su Biblia y haremos la lectura de nuevo para traerlo esto a la mente, hermanos. Santiago, capítulo 1. Dice Santiago, capítulo 1, de la versión NBLA, hermanos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero mañana observamos el versículo 1 al 4 de Santiago, ¿verdad? Donde nos hace este reto. Tener gozo, sumo gozo, en las diversas pruebas que enfrentaremos, en diferentes etapas de la vida, de diferente tamaño, de diferente fuente, ¿verdad? Aprendimos que tener gozo completo es necesario durante las diversas pruebas. Ahora, observamos por la mañana que las pruebas tienen diversos propósitos. Uno que se me pasó a mencionar, hermanos, pero muy importante, muy, muy, muy importante, es cuando uno pasa por una prueba, hermanos, y el Señor nos sostuvo, y salimos de ella, hermanos, estamos capacitados ahora, hermanos, para apoyar a aquellos que están pasando por alguna circunstancia. Eso lo dice Romanos, llorad con los que lloran, hermanos. Entonces, usted ha pasado por una prueba, y quizás durante esa prueba nadie lo visitó, nadie le llamó, no estuvo nadie con usted, hermanos. No se aflija, hermanos, el Señor estuvo con usted. Y ahora, hermanos, que usted ha salido de esa prueba, y si ve a algún hermano sufrir, ve a algún hermano llorar, que está pasando por alguna dificultad, hermanos, sea de apoyo. Oren unos por otros. Sosténganse, hermanos, entre ustedes. Lleven las cargas unos de los otros. Confiesen sus pecados. Hermanos, la oración del justo puede mucho. Entonces, hermanos, ese es otro propósito de las pruebas. También observamos que las pruebas exponen nuestra condición espiritual real contra lo que creemos cuando simplemente lo hablamos. Por lo tanto, quien es humilde acepta la prueba. Acepta la prueba de su corazón de parte de Dios. Este proceso de prueba nos lleva a una madurez espiritual. Cuando el creyente está en medio de la prueba, necesita los recursos espirituales para poder afrontarla. Quien es sincero, reconoce de manera verdadera su condición y sabrá que necesita de la sabiduría de Dios. Pero quienes son soberbios, quienes confían en sí mismos, dependerán de sí mismos y pronto se verán flaqueando y ahuyentándose y yendo de el Señor. En el versículo 4 del capítulo 1 termina llevando al que es probado a pedir. A pedir porque sabe que está en bancarrota. Así que Santiago no solamente presenta el problema de estar incompletos y de que tengamos gozo, sino que también proporciona una solución a los oyentes. Y esta es pedir a Dios de sus recursos. Si te falta madurez espiritual, pídesela a Dios, dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En este pasaje, Santiago presentó un par de cosas clave. Humildad para reconocer que no estamos completos. Pedir a Dios. Y la tercera, confianza en la provisión de Dios. De nuevo, los que son soberbios, que están apoyados en sus posiciones, en su orgullo, en su conocimiento, en su autoridad, jamás verán a Dios por encima de ellos. Se creen autosuficientes. Piensan que librarán la prueba en base a sus recursos. Piensan que lo que tienen, lo que son, ha sido gracias a sus conocimientos y habilidades. Pienso en el rey Nabucodonosor, cuando estaba paseando por el palacio real en Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para mi gloria, de mi majestad? ¿Cuánta soberbia hay en este hombre, verdad? Eso está en Daniel capítulo 4. El soberbio cree que no tiene necesidad. Cree que lo ha conseguido todo y ha sido en base a su poder. Pero hago un contraste con el rey David. Este hombre mató a miles. Triunfaba en batalla. Con vastas razones para jactarse. Sin embargo, lo vemos en los Salmos, clamando, derramando su alma allí. Incluso una frase que me gusta mucho es: oh alma mía, no desmayes, espera en el Señor. Entonces vemos a David suplicando, un contraste con lo que mencionamos del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y David, a pesar de tener gran autoridad, siempre distinguió la necesidad de su corazón pecador. Y rogaba por ayuda, no a sus consejeros, no a los adivinos, sino al Dios Todopoderoso, que es grande y que hace más y mejor las cosas de lo que podemos pedir e imaginar. En el Salmo 30 dice: oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Oh, qué corazón tan humilde. Si recordamos un poco más acerca de la historia de David, cómo fue perseguido por Saúl, incluso por su propio hijo. Hermanos, ¿cuál ha sido tu actuar cuando estuviste en la prueba? ¿A quién buscaste? ¿A quién le pediste? Ahora, si estás en este momento en alguna prueba, ¿en quién te estás apoyando? ¿En quién te estás sosteniendo? Si reconoces que no has buscado a Dios, pide perdón. Esto es simple, no es complejo. Simplemente pide perdón. Quizás no sabes cómo. Ve a los Salmos. Tenemos muchos ejemplos de cómo se derrama el corazón delante del Señor. Y una vez que has pedido perdón, pídele sabiduría. No seamos como los insensatos que desprecian la sabiduría y las enseñanzas de Dios. Las personas insensatas se niegan a escuchar la verdad de Dios. ¿Pero por qué la sabiduría de Dios? ¿Existen tipos diferentes de sabiduría? Por lo menos he encontrado tres en ellos. La que Dios nos da para hacer el trabajo. La sabiduría de los hombres, que leyó nuestro hermano en el capítulo 3 que se menciona. Y también la sabiduría espiritual que proviene de Dios. Y en la primera, la que Dios da para hacer el trabajo, no es la que se refiere a este texto. Solo se la menciono para que tenga un par de ejemplos. Y usted pueda notar, si toma notas, en Éxodo 31, del 3 al 4. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar el oro, en plata y en bronce. En Éxodo 35, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Josué recibió este tipo de sabiduría para poder dirigir al pueblo de Dios. Tenía un trabajo que hacer. En Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces tenemos un tipo de sabiduría que es para hacer un trabajo. Y también esta es provista de parte del Señor. Y también tenemos la sabiduría de los hombres. Esta sabiduría es descrita por Isaías 29, en el versículo 13 al 15. Pero esta sabiduría no lleva a un temor a Dios, sino a jactancia. Porque el corazón está lejos de Dios y solo con los labios lo alaba. Ahora, este punto se refuerza en el capítulo 44, versículo 24 al 25, cuando el Señor dice: deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Recurrir a la sabiduría humana y no a la sabiduría divina fue la principal plaga espiritual de Jerusalén. La sabiduría humana ha buscado reemplazar el consejo de Dios. Y cuántos desastres vienen junto con ello. Mire cómo Pablo se pone muy insistente para evitar la sabiduría humana. En 1 Corintios 1:17, Cristo me envió a predicar el Evangelio no con sabiduría en palabras. También en el 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino con la locura de la predicación del Evangelio. Y en el capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. En toda la era humana, la sabiduría ha intentado prevalecer. Los griegos eran expertos en desarrollar este tipo de sabiduría. De los más conocidos fueron Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras. Quizás usted los conoce, se los enseñaron en la escuela. Aunque buenos en las matemáticas y geografía y otro tipo de ciencias, flaquearon al alejar a la gente de Dios por medio de sus filosofías. Pero en la actualidad, ¿esto aún prevalece? La respuesta es sí, hermanos. Tristemente, aún prevalece la sabiduría humana. Hoy se le llaman coach de vida, sanadores espirituales, consejeros, psicólogos. La frase común para ellos, para alguien que tiene necesidad espiritual, es: déjalo a los profesionales. Pero el Señor, hermanos, se enfurece bastante cuando esto sucede. El Señor que da la vida, el Señor que nos ha creado, que nos ha formado para adorarlo a Él, reclama a su creación y quiere que a Él solamente lo adoremos. A pesar de estos intentos que hace el hombre de traer sabiduría para las cosas espirituales, aún así, el suicidio es el segundo lugar de las causas de muerte en México, según la Universidad de Guadalajara. La ONU dijo que en México ocurrieron 6.710 suicidios en México en 2018, con una tasa de 5.4 suicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora esto ha incrementado, según los datos registrados, llegando a un 2019 con un aumento de 5.7. Desamor, problemas familiares y económicos llevan a los jóvenes entre los 12 y 24 años a quitarse la vida, tristemente. La pandemia dejó un aumento de riesgos para la salud mental, así como el incremento en las muertes por suicidio, al igual que se ha aumentado durante y después de recesiones económicas, pandemias y otro tipo de catástrofes a gran escala. La sabiduría humana no trae gozo al alma. Pues Pablo explica lo siguiente en 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En las pruebas no podemos acudir a la sabiduría humana, a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Debemos clamar a la fuente del alma, al que pesa los corazones y que tiene los recursos para sostener a su creación. Con esto pasemos a la sabiduría que se necesita para vivir los problemas, la que proviene de Dios. La sabiduría de Dios es de mayor valor que las joyas, que las perlas, que los diamantes, que el oro. No tiene peso en la balanza nada con la sabiduría de Dios. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, según Job 28:18. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, según Proverbios 1:7. La sabiduría de Dios no sostiene, Salmos 37:31. La ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Lo más importante, mis hermanos, Jesús es la sabiduría. Las personas de la sinagoga se asombraban de la sabiduría de Jesús. Se preguntaban de dónde Él sabía tanto. Se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De quién? Dios se la había proveído. La sabiduría no proviene de sueños o de revelaciones. Proviene de estudiar la palabra de Dios, de conocer a Cristo. Siempre, siempre debemos acudir a Dios a que nos muestre a Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Busca a Cristo. Pídele a Dios que te muestre a Cristo en o durante las pruebas. Echa mano de Él. Él está intercediendo por nosotros ante el trono de Dios. Él sabe cómo compadecerse de nosotros. Ahora, si quizás estás aquí y no conoces de Cristo, o no lo has aceptado, ha expuesto tu pecado, pero no le has pedido que limpie tus manchas. Santiago también tiene más adelante, en el capítulo 4, que su gracia es mayor. No hay pecado tan grande que pueda cubrir la gracia de Dios. Pero Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpia tus manos si eres pecador, si eres de doble ánimo, purifica tu corazón. Fíjense, lamentate y llora, que tu risa se convierta en lamento y tu gozo en tristeza. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Ven a Cristo. Ahora, pídele a Dios, el cual da. La palabra pedir significa una actitud suplicante. En Mateo 7, versículo 7 al 11, dice, pedir y se les negará. ¿No, verdad? Dice, pedir y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. En contraste con la reprensión que Santiago da en el capítulo 4, que dijo, ustedes no tienen, porque no piden. Y cuando piden, piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden para sus deleites. Pedirle a Dios de su sabiduría, con toda seguridad, Él se la dará conforme a su voluntad. Dios dará liberalmente, de forma generosa. Dios es dador prodigio. Él lo da apretando el puño. Nos saca una báscula para medir lo que nos va a dar. Dios no regatea cuando le pedimos. Él nos dice, bueno, te voy a dar poquito y ya después vienes y me pides más. El Señor da completamente y abundantemente. Tampoco el Señor nos hace firmar un contrato en garantía para después reprocharnos lo que Él nos ha dado. Usted puede entrar a su trono de gracia, doblar sus rodillas, clamarle a Él, y Él le dará. Pero se oye muy sencillo. Se oye muy sencillo. Creo que lo es cuando estamos dependiendo 100% del Señor. Cuando dependemos de la sabiduría humana y de la provisión humana, es muy, muy, muy complicado. Además, tenemos una característica especial a la hora de pedirle a Dios. Una de las muy, muy importantes. No pida dudando. No pida dudando. ¿Cómo le pedimos al Señor, hermanos? Bueno, Señor, pues, fíjate que estoy pasando este problema y, bueno, si tú quieres, pues dame, ¿verdad? Mientras tanto, yo voy buscando otras opciones por acá. O, bueno, ¿me irá a dar el Señor? No lo sé. Creo que, ¿y si mejor le llamo a mi primo o a mi hermano a ver si hace algo por mí? No dude, hermano, de pedirle al Señor. No pida dudando que Él puede proveer. Se nos ha dado un regalo tan, pero tan precioso, hermanos, que es la salvación. por medio de su Hijo unigénito. Su más precioso valor lo dio por nosotros. Ahora, si ha dado a su Hijo, ¿no cree que Él le puede dar la sabiduría suficiente para afrontar las pruebas? ¿O somos como el niño o el joven que tiene una flor y comienza a deshojarla y dice, me quiere, no me quiere, me dará el Señor o no me dará el Señor? No dude, no titubee al ir delante del Señor para pedirle entendimiento de su palabra, para salir victorioso de la prueba. Para que puedas tener sumo gozo, pide al Señor, no dudando, no dudes ni un instante. Pide con fe, no dudando nada, dice el versículo, con entera confianza, como los héroes de la fe. Pase rápidamente ahí a Hebreos 11. Si usted ha dudado, si usted dice, oh, es que mi problema no, es el más grande de todos. Nadie ha pasado por lo que yo pasé. Es que nadie me comprende, nadie sabe lo que estoy pasando. Vaya a Hebreos 11. Vaya a Hebreos 11 y encontrará una lista grande de los héroes de la fe. Versículo 4. Por la fe, Abel. Versículo 5, por la fe Enoc. Versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, por la fe Noé. Versículo 8, por la fe Abraham. Versículo 11, por la fe Sara. Y la lista sigue, y sigue, y sigue, hermano. ¿Has dudado de que el Señor puede proveer y puede sostenerte en tu problema? Ve a Hebreos 11. Pon una cita en Hebreos 11. Si te apetece, tómate una taza de café y lee Hebreos 11. O si tomas, pues si tomas té, ¿verdad? También. Esos héroes de la fe sabían que las promesas del Señor se cumplirían. Sabían qué sucedería. Por lo tanto, actuaron aunque no lo veían. Solamente escucharon al que provee. No necesitaron examinar. Solamente escucharon al que promete y cumple. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero ¿por qué Santiago nos compara con una ola del mar? La ola del mar no puede decidir por sí misma, ¿verdad? Es arrastrada por la corriente, es arrastrada por el viento. No tiene firmeza en sí misma. Quien pide dudando, en realidad, no está haciendo una petición. Está abriendo nomás su boca. Está profesando palabras. No es una petición el que pide dudando. Porque no cree que Dios le puede atender y es llevado por todo viento de ideologías. Quienes dudan de la provisión de Dios no recibirán nada. Dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, qué triste y penoso es ser desechado por Dios. Imagínense que le digan, apártate de mí. Nunca te conocí. Oh, pero yo estuve ahí en la iglesia. Estuve domingo a domingo, miércoles a miércoles, en diferentes actividades. Dije en público, me bauticé en público. Sí, pero tu corazón no estaba conmigo. Dudaste de mí. Dudaste que yo podía proveerte, así que apártate de mí, nunca te conocí. Dicen que me conocen, que me conocieron, pero en realidad ni son fríos, ni son calientes. Quieren servir a dos señores. Quieren servir a la sabiduría humana y quieren servirme a mí. No se puede servir a dos señores. Con uno, o se agrada a uno y se desecha al otro. No podemos tener un corazón dividido. Elías reprendió a Israel diciéndole, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. O conmigo o contra mí. O mis amigos o mis enemigos. No dudes del Señor. Por más difícil que sea la prueba, entrégate completamente a Él. Ahora, tenemos un último punto. ¿Por qué dudamos? Porque somos de doble ánimo. Dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Pero por qué hombre de doble ánimo? ¿Qué tiene que ver alguien de doble ánimo con ese texto? Hasta pareciera que Santiago lo introdujo ahí a la fuerza, ¿verdad? Pero el resultado de pedir sin fe, dudando de Dios, nos hace hombres de doble ánimo, un pie adentro, un pie afuera. A veces, consultando a Dios. A veces consultando a César Lozano. A veces decimos sí, y a veces decimos no, solamente cuando nos conviene. A veces lloramos delante de Dios, y de repente estamos consultando a hombres consejeros. Nadie puede llegar muy lejos avanzando en zigzag. O va a chocar contra algo, o va a atropellar a alguien, o va a descomponer su automóvil. ¿No será de ejemplo a los demás? Pues estará flaqueando. A veces este hombre de doble ánimo viene, se emociona con un canto y dice, ¡oh, amén, aleluya! Y otra vez es rechinando los dientes contra Dios por haberlo puesto en esta prueba. Hermanos, si hemos hecho como tal, pidamos perdón a Dios por dudar de Él. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres recibir de los manantiales del Señor? ¿Quieres recibir de su ley perfecta que convierte el alma, que hace sabio al sencillo? Inicia alabando a Dios como Daniel. Toma este ejemplo en Daniel 2:20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. De nuevo, si no sabes clamar a Dios, ve a los salmos. Ve a los salmos. Si no conoces a Jesús, ven a Él. La vida se ve con una perspectiva totalmente diferente de su mano. Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Inclina su rostro, hermanos, vamos a orar. Te alabamos, Padre, porque tu gracia ha sido mayor, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Señor, confiamos en que tú la obra, Señor, que inicias, no la dejas a medias como nosotros los hombres, Señor. Tu poder es suficiente, es grande, Señor, pues has formado los cielos y la tierra, Señor. ¡Oh, cuán grande poder vemos, Señor, cada mañana al ver al sol y por la noche la luna y las estrellas, Señor! Señor, perdónanos si hemos dudado de ti en medio de la prueba, Señor. Perdónanos, Señor, pues tú eres el que rescata nuestra vida, que saca nuestra vida del hoyo, Señor. Y queremos clamar a ti, solamente a ti, Señor. Señor, aunque vengan pruebas, aflicciones, que vengan persecuciones, aunque vengan castigos, Señor, a ti seguiremos. Y cuando nuestra alma, Señor, esté afligida, estemos tristes, Señor, que lo traigamos aquí a la iglesia. Que vengamos, Señor, los miércoles de oración. Este tiempo, Señor, es para derramar nuestra alma, para orar unos por otros, para recargar, Señor, nuestros brazos caídos en los brazos de nuestros hermanos a través de sus oraciones. Y confiamos, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, porque servimos al Dios vivo y todopoderoso. Bendito sea, Señor, y bendícenos siempre. Hasta el día, Señor, que estemos ante tu presencia. Solamente por medio de Cristo Jesús oramos. Amén.